Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, los titulares de hoy tienen que ver mucho con boxeo. Retiene el púgil cubano David Morell su corona, su título. Sí, señor, le vamos a contar. Ahí está. Ese es el campanazo. Damas y caballeros, ese es el campanazo y eso significa que otro cubano retiene su título. No todas las noticias son buenas. También en el boxeo profesional, el zurdo mexicano Ramírez, ¿sí?, derrotó por nocaut a un púgil cubano, Yulieski González. No habrá, muchas gracias por la campana, no habrá un esperado combate entre Yulieski González y el zurdo Dimitriv Bivol el próximo año, como se esperaba. Gilberto el zurdo Ramírez es el que va a retar al ruso campeón mundial. Esos no son los únicos titulares. Ya tenemos al primer clasificado a los playoffs de la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Así es, no todas las noticias son buenas. El COVID continúa afectando, y de qué manera, el baloncesto profesional de la NBA. 3 partidos pospuestos anoche, otro partido ya desde ahora pospuesto hoy y mañana, por lo menos uno. De cualquier manera, damas y caballeros, hay mucha acción esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, también tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. 2 managers nuevos que fueron contratados en las últimas 24 horas. Les diremos quiénes son, con cuáles clubes. Tenemos noticias de muchos deportes. El plan de batalla, boxeo profesional, MLB, fútbol, soccer, en la segunda media hora, baloncesto, NBA, NFL y los Sultanes del Swing. Con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. De los controles de la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se
puede. Y damas y caballeros, tenemos 2 sorpresas desde Cuba. Hemos invitado hoy a Raúl Betsox para que esté con nosotros para hablar de cualquier deporte, especialmente boxeo, pelota y fútbol, soccer. Así que un abrazo para Raúl Betsox, que me están diciendo que está al aire en vivo en este momento. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches para ti, Lacayo, para todos los oyentes y para el colectivo de este maravilloso programa, Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, y en la segunda media hora, Raúl Betsox, por supuesto, que está invitado, como siempre, a estar con nosotros todo el programa. Después de todo, él sabe mucho del fútbol americano de la NFL, sabe un poco de boxeo y sabe del baloncesto de la NBA. Pero también vamos a tener a Ado y a Graciela desde Camagüey con nosotros para hablar de deportes y de béisbol, especialmente los dos nuevos managers en el béisbol de las grandes ligas. Así que vamos a pedirle ahora al operador que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, vamos a variar un poquito hoy, ya que no está pasando mucho en el mundo de la pelota. Siempre pasa algo, pero no mucho. Yo me equivoqué y le voy a pedir a Juan Pendaz, o el operador, aquí lo tengo apuntado. Hoy no vamos a comenzar con la pelota. Juan y Víctor, por favor, aquí me equivoqué yo, por costumbre. Pónganme ahora el deporte de los puños. Ahora sí, yo sé que ustedes también están acostumbrados a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. De 250 shows al año, comenzamos con la pelota, 220 de ellos. Pero hoy vamos a variar un poquito porque hubo dos peleas durante el fin de semana que involucró a púgiles cubanos con distinta suerte. Uno retiene su campeonato mundial y otro perdió la oportunidad de retar a alguien por un campeonato mundial. Raúl Red Sox, no sé si escuchaste el noticiero de las seis, donde yo hablé, okay, de David Morel y de Junieski González. Pero no, si está siguiendo... ¿Está bien?
No, desafortunadamente no lo escuché porque estaba de camino acá.
No, yo te voy a refrescar la memoria o te lo voy a dar por primera vez. Damas y caballeros, Morel retiene el peso supermediano de la AMB. Volvió a mostrar su talento con otro gran knockout cuando expuso y defendió exitosamente su título, ganando el combate de forma espectacular en el cuarto asalto contra el norteamericano Alantes Fox en el evento principal de una cartelera en Minneapolis, Minnesota. El cubano Morel, ahora con promedio impecable de 6-0, 5 knockouts, no tuvo ningún problema contra Fox, que tiene 28-3. La pelea a nivel de campeonato mundial estaba pautada para los 12 rounds, pero el muchacho zurdo nacido en Santa Clara y que pesa exactamente 166 libras acabó con el norteamericano de manera sorprendente con un zurdazo que lo tumbó a la lona con tiempo de sobra en el cuarto round. Y ustedes se pueden meter en este momento en nuestra página digital martinnoticias.com y ver el video de ese zurdazo fulminante que utilizó Morel para tumbar a Fox. Así que solo cosas buenas esperan del joven púgil cubano para el año 2022. David Morel tiene solamente 23 años y su primer combate profesional fue en agosto del 2019. Así que Raúl Red Sox, yo sé que tú tienes acceso al internet, aunque sea de vez en cuando, y te puedes meter en este momento y ver cómo es que Morel retiene su faja en el boxeo profesional.
Sí, por supuesto, lo voy a ver. Usando siempre un VPN, uno puede conectarse a la página de Martín Noticias. La verdad es que siempre tiene muy buena información y voy a ver ese knockout. Si mal no recuerdo, Lacayo, creo que este es el segundo campeón mundial que tiene nuestro país. Creo que Jordani Jugás también. Uh-huh. Y ahora David Morel, que lo está haciendo muy, muy bien.
Correcto. Hubo otro púgil cubano que estuvo muy cerca. Estuvo a un pie de retar a alguien por un campeonato mundial, pero perdió este pasado fin de semana. El púgil mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, ahora con 43-0. ¿Oyeron bien? 43-0 y 29 knockouts. Sacó fuerzas de flaqueza y ganó un difícil combate contra el pinareño Junieski El Tosco González, que ahora tiene promedio de 21 victorias, 4 derrotas, con 17 knockouts a su favor. Este combate fue el sábado por la noche en San Antonio, Texas. Ramírez noqueó en el décimo asalto al corpulento boxeador de la mayor de las Antillas y ahora es él, y no el cubano, el que espera retar el próximo año al ruso Dmitry Bivol, que tiene promedio de 19-0 con 11 knockouts. campeón ligero pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. El invicto púgil mexicano se cuidó bastante y midió a su contrincante González durante todo el combate, hasta conectar varios golpes en el décimo capítulo, provocando que el tercer hombre en el ring detuviera el combate, concediéndole la victoria fácilmente al púgil azteca. Este fue el cuarto fuera de combate consecutivo propinado por el zurdo Ramírez, y los dos más recientes ha sido justamente contra boxeadores cubanos. Ustedes recordarán que el 9 de julio de este año, el mexicano derrotó por la vía rápida al guantanamero Sullivan Barrera, que ahora tiene 22 victorias y 4 derrotas. Así que esto no significa, Raúl, un fuera de combate definitivo para Junieski González. Solamente significa que va a tener que ir por la vía lenta y tener que ganar 3 o 4 combates más.
Correcto, correcto. En Cuba a veces tenemos la percepción de que, o algunas personas tienen la percepción de que un púgil cuando es derrotado, pues ya se le trunca el camino hacia el campeonato del mundo. No es así, sin embargo, como tú dices, viene siendo mucho más difícil. Los boxeadores mexicanos siempre se le hacen bastante difícil, o mayormente se le hacen difíciles a los peleadores cubanos, porque el estilo del pugilismo mexicano es muy fajador, y los cubanos son muy técnicos y siempre peleando de riposta, o sea, encajan en esos estilos de pelea.
Correcto. No es la única noticia que tenemos en lo que respecta al boxeo profesional. Jordanis Ugas protestó y lo logró. Lo que parecía imposible se le hizo realidad. El púgil cubano había protestado a la Asociación Mundial de Boxeo, pero estos últimos permitieron que siguieran adelante los planes de la unificación de los 3 títulos entre el cubano y Errol Spence Jr. en algún momento en la primavera del año 2022. Así que la próxima primavera, quizás en febrero o marzo, vamos a tener un importante combate a nivel de campeonato mundial, unificando títulos entre el cubano Jordanis Ugas y Errol Spence Jr. Esto va a ser espectacular. Y bueno, quién sabe, Raúl Betzox, a lo mejor tienes un cubano que tiene 3 títulos unificando 3 en 1, la CMB, la FIB y la Asociación Mundial de Boxeo.
No, la verdad que Ugas está en tremendísima forma. La última vez cuando se coronó, pues la verdad que se le vio con tremenda forma, tremenda resistencia, velocidad en sus puños. La verdad que Ugas es un ahora mismo en Cuba es un ídolo, porque además, aparte de ser campeón mundial, ha estado muy conectado con la realidad de la isla y se ha pronunciado en muchas ocasiones a favor de muchísimas cosas que han estado sucediendo, y la verdad es que sí, que esperemos que logre este hito, porque la verdad es que el muchacho se lo merece y tiene tremenda calidad.
Muy bien, damas y caballeros, recuerden que Jordanis Ugas en este momento tiene 27 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts a su favor, nunca ha caído por la vía rápida, 35 años de edad, le dicen los 54 milagros, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena aquí en el sur de la Florida. Así que vamos a ver qué pasa con Ugas el próximo año. Yo me imagino que la pelea va a ser en marzo. Pero ahora tenemos otros temas, damas y caballeros. Regresamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que en cuestión de 24 horas, el mismo día, 2 equipos de Grandes Ligas designaron nuevo manager. Pero, damas y caballeros, estábamos hablando la semana pasada que Buck Showalter era uno de los, digamos, 3 candidatos finales al trabajo para dirigir a los Mets de Nueva York. Y justamente esta mañana vino la noticia, lo presentaron oficialmente. Buck Showalter es el nuevo manager de los Mets y se convierte en apenas el quinto dirigente en ser manager de los 2 equipos de Nueva York, los Yankees y los Mets. Recordarán que Buck Showalter, irónicamente, comenzó su carrera siendo manager de los Bombarderos del Bronx. Pero yo sé que todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿quiénes son los otros 4 managers, además de Buck Showalter? Bueno, Joe Torre, ustedes lo conocen muy bien. Casey Stengel, hace muchísimos años. Casey Stengel fue manager de los Yankees en el 49 al 60 y luego manager de los Mets del 62 al 65. Yogi Berra, sí señor, manager de los Yankees, le duró poco, pero lo fue, y de los Mets del 72 al 75, ¿ok? Y ganó, increíble, pero fue, ganó por lo menos, avanzó a la postemporada siendo manager de los dos equipos, Yogi Berra. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe, Yogi Berra tuvo varios encontronazos, ¿ok? Con George Steinbrenner. Y cuando tú tienes varios encontronazos con George Steinbrenner, aunque sea buen manager, no vas a durar mucho. Y el último es Dallas Green, que fue manager de los Mets del 93 al 96 y manager de los Yankees en el 89. Solamente duró 5 meses, lo botaron a finales de agosto. Y Dallas Green también fue el manager que guió a los Phillies de Filadelfia. No tiene nada que ver con los Mets y los Yankees, pero cuando tú ganas una serie mundial siempre es importante. Fue el manager que guió a los Phillies de Filadelfia al campeonato mundial en 1980, cuando derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2. Y ahí estaba en ese equipo Pete Rose y Bob Boone, da la casualidad. Raúl, Red Sox, ¿qué te parece esta movida de los Mets?
Bueno, los Mets han necesitado desde hace mucho tiempo de tener una temporada donde puedan culminar con el banderín. La verdad es que hace unas temporadas atrás, no mucho, estuvieron casi en la Serie Mundial y no se les pudo dar la victoria, pero Showalter es un buen manager. No hizo un mal trabajo con los Orioles cuando estuvo hace poco con los Orioles. La verdad es que es un manager que tiene mucha experiencia, un manager que además le exige mucho a sus jugadores y es un manager que defiende mucho la camiseta que tiene puesta. La verdad es que vamos a ver qué puede hacer. Tiene material, tiene un equipo bastante sólido que se le han ido construyendo. También aquí en la Agencia Libre ahora han obtenido algunas piezas importantes. Creo que es una excelente movida en el sentido de que quieren hacer una renovación y puede traer buenos resultados, que es lo que está esperando la base fanático de los Mets de Nueva York, porque la verdad es que de ahí salió, de su división salió el campeón, y aunque no tuvieron una buena temporada los Bravos de Atlanta en la etapa regular, bueno, se llevaron el gato al agua, así que tienen un hueso duro de roer el año que viene, porque ese equipo de Atlanta debe venir bastante inspirado con Acuña Junior de vuelta, si es que regresa.
Correcto, no solamente eso, los Mets invirtieron el invierno pasado tanto dinero, mira, Francisco Lindor, todo lo que le costó para que el muchacho bateara, no sé, con 230 y pico fue como terminó, creo, de promedio, algo así. Y en realidad una temporada espantosa que sufrieron los Mets. Y vamos a ver, perdón, vamos a ver si ahora con Buck Showalter las cosas pueden cambiar un poquito. Buck Showalter tiene fama de ser buen manager. Ha sido 3 veces manager del año en la Liga Americana. Okay. Lo fue con los Orioles de Baltimore, los Texas Rangers y los Yankees. Ha sido manager de 4 clubes, además de los 3 que mencioné, los Diamondbacks de Arizona. Y ha ganado 1,551 juegos en su carrera profesional, 20 años, como manager de cualquier equipo del béisbol de las grandes ligas. Así que no estamos hablando, damas y caballeros, de ningún caído de la mata. Okay. Buck Showalter es uno de los mejores en este momento, en cualquier club, en cualquier momento, en el béisbol de las grandes ligas. Pero no es el único manager que fue contratado el día de hoy. Los Atléticos de Oakland, que entrevistaron a propósito a 7 personas para manager del equipo, decidieron que el coach de tercera base, Mark Cutsey, va a ser el nuevo manager del equipo. Cutsey tiene 46 años de edad. Fue la mano derecha del ex manager Bob Melvin, que se fue para los Padres de San Diego. Y ha estado con la organización desde que se retiró en el béisbol de las grandes ligas. Este muchacho jugó como outfielder en su carrera profesional. Terminó con 127 jonrones, 720 carreras impulsadas y promedio de bateo de 276. Los Atléticos de Oakland, como ustedes saben, dólar por dólar, ellos con pocas inversiones siempre llegan muy lejos en el béisbol de las grandes ligas. Es más, este año se perdieron los playoffs por solamente 6 juegos. Ganaron 86 y perdieron 76. si hubieran ganado 92 o 93 partidos, hubieran despojado a los Yankees y hubieran jugado el partido de wild card de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston. Pero bueno, ustedes saben que en la pelota las cosas son como son y no hay nada más. Así que le deseamos mucha suerte a Mark Cutsey. A propósito, Cuban Red Sox, los Atléticos de Oakland han dicho abiertamente que se quieren marchar de Oakland, y cualquier ciudad que les prometa un nuevo estadio de béisbol, los Atléticos podrían hacer su cuarta mudada en 100 años.
Sí, es triste. Un equipo, una franquicia histórica, como bien tú mencionas, creo que, si mal no recuerdo, comenzaron en Filadelfia. Este equipo de los Atléticos de Oakland, todo parece indicar que se van a mudar, como han hecho muchos equipos recientemente, por ejemplo, en la NFL y en otros deportes. Podría ser Las Vegas, donde han aterrizado los Raiders y donde hay un nuevo equipo de hockey sobre hielo y que resultó campeón hace un par de temporadas. Por tanto, pudiera que se movieran a un mercado donde hubiese mayor posibilidad de tener un mejor negocio, pienso yo, ¿no?
Tienes más razón de lo que tú piensas. Y yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero los Raiders de Las Vegas, que solían llamarse hace unos cuantos años los Raiders de Oakland, se mudaron para Las Vegas, le construyeron un estadio nuevo de 1.800 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Un estadio solamente para fútbol americano y fútbol soccer. Pero ya fueron recompensados porque la NFL dijo que el Super Bowl del año 2024 se va a jugar en Las Vegas, en el nuevo estadio que tiene capacidad para 70,000 personas. Le van a añadir 5,000 asientos más para el Super Bowl, así que va a tener capacidad de 75,000. Por supuesto que ahí casi nunca llueve, tienes casi asegurado buen clima, especialmente en febrero, que es cuando el Super Bowl se juega ahora. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero lo que tú dijiste 100%, Las Vegas en este momento está atrayendo equipos profesionales, y como ellos tienen ahí buen clima, especialmente, bueno, el estadio tendría que ser bajo techo en el verano. ¿Ok? Eso sí.
Sí, cómo no. Por supuesto. Ahí hace muchísimo calor y terrible.
Aunque es verdad que el 90% de los partidos se juegan por la noche, esos 5 o 6 partidos que jugarías durante el día, eso es insoportable. No hay nadie que se trague un verano de 47, 49 grados, 50 y pico grados en Las Vegas en julio o agosto. Pero de cualquier manera, los Atléticos de Oakland están buscando opciones. ¿Okay? Y hay muchas ciudades, por ejemplo, Charlotte, Carolina del Norte, que podría estar interesada. El único problema es que primero están buscando una ciudad en la costa del Pacífico, porque si no tendríamos que tener una reorganización en el béisbol de las grandes ligas. Pero hay otras opciones que ellos están viendo. Una es en Portland, Oregón. ¿Okay? Y es una pena ver como una franquicia de 120 años que se ha mudado 3 veces, está ahora buscando su cuarto feudo. Comenzaron, como tú dijiste, como los Atléticos de Filadelfia, luego los Atléticos de Kansas City, los Atléticos de Oakland, y pudieran convertirse en los Atléticos de Portland, Oregón. Por si mucha gente no sabe, porque a lo mejor no todo el mundo tiene un mapa en este momento, Oregón es el estado norteamericano que está entre California y Washington, que es Washington, el estado donde está Seattle, no la capital. Y de San Francisco a Portland, creo que son 6 horas manejando. Y de Portland a Seattle son 6 horas más. Perdón, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que la tiene difícil Mark Cutsey, porque Melvin dejó una muy buena impresión con los Atléticos de Oakland, teniendo, como tú decías, muy poco material para competir, y siempre se las arreglaba de alguna manera u otra para estar en la pelea. Y la verdad que le ha dejado un trabajo bastante arduo y difícil a Cutsey, ¿no? El año pasado recuerdo que los Atléticos llegaron con posibilidades en el mes de septiembre y se les desvanecieron en varias series que tuvieron contra los propios Seattle Mariners, que estuvieron muy cerquita también de clasificar.
Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí no me gusta ver cómo los equipos se van de las ciudades, pero Oakland ya le ha dicho al club que no puede en este momento construir un estadio nuevo cuando están cerrando escuelas y hospitales. La municipalidad ha dicho que no, pues lo máximo que pueden hacer es renegociar el contrato por el estadio donde ellos juegan, que a propósito es el estadio, no es a juicio mío, es a juicio del comisionado de la pelota, más deficiente que hay en el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la última sección de esta media hora, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, la liga inglesa de fútbol, afectada tremendamente por el COVID-19. Seis partidos fueron pospuestos. Aston Villa, Burnley, Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham United y Manchester United, Brighton. Manchester United, Norwich City y Manchester, para que ustedes sepan. Las cosas no pintan bien. Ah, no, me están diciendo que otro partido más, Everton, Leicester City. O sea, son siete los que fueron. El Manchester City continúa de primero 3 puntos por encima del Liverpool. Y el Chelsea está de tercero con 38, Arsenal 32. West Ham tiene 28, el Manchester United 27. Aunque el Manchester United ha jugado 2 partidos menos que el Liverpool y el Manchester City. Así que esto, por supuesto, no le conviene a nadie que los partidos se pospongan de esta manera. Y luego están diciendo que también se van a jugar muchos encuentros a puerta cerrada o con la mitad de los aficionados en el estadio, ni nada más. Es una pena para el fútbol inglés, que decidió no cancelar sus partidos. La mayoría de las ligas europeas, ellos cogen 2 semanas de vacaciones en diciembre, desde el 20 de diciembre o 22 hasta el 4 o 5 de enero. No, en Inglaterra siempre se juega durante la Navidad, Boxing Day, que es un día muy especial allá, Año Nuevo, Nochebuena, Nochevieja, da igual. Siempre el fútbol inglés continúa jugándose, pero ahora estamos viendo que a lo mejor esos partidos van a ser a puerta cerrada. En Italia continúa el Inter Milán de primero con el Napoli de segundo, el AC Milán y luego el Atalanta en el cuarto lugar. Bueno, te voy a decir una cosa, si no fuera porque Napoli derrotó al Milán 1-0 justamente este fin de semana, hubo varios partidos interesantes en la jornada. La Roma aplastó al Atalanta 4-1. La Fiorentina empató con el Sassuolo 2-2. Los próximos partidos que se van a jugar justamente mañana, la Génova contra el Atalanta y la Juventus contra el Cagliari en la Liga Italiana. En la Bundesliga no hay sorpresa, el Bayern de Múnich está de primero. Ya comenzaron las vacaciones para ellos. No hay acción hasta el 7 de enero, cuando se enfrente el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach. El Dortmund está de segundo. Nunca van a cambiar las cosas en el fútbol de Alemania hasta que se haga algo. El Bayern de Múnich, que ha ganado creo que 8 de los últimos 10 títulos, y el Borussia Dortmund, que ha ganado los otros 2. Son los únicos 2 candidatos en lo que va. Mira, para que ustedes vean la diferencia entre el Freiburgo, que está de tercero, y el Bayern de Múnich. Okay, estamos hablando ya de 15 puntos y no estamos ni siquiera, a la mitad de la temporada. Así que hay que esperar hasta el 7 de enero, cuando reanuden las hostilidades en la Bundesliga con el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach. El Hoffenheim ayer empató contra el Borussia 1-1, mientras que el Múnich aplastó 4-0 al Wolfsburgo. En la Liga Española, les habíamos dicho lo que está pasando, el Real Madrid empató contra el Cádiz durante el fin de semana, el Barcelona derrotó 3-2 al Elche y el Atlético perdió contra el Sevilla 2-1. El Sevilla está en este momento de segundo en la Liga Española. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, NBA, NFL, los Sultanes del Swing están escuchando al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, además de la liga inglesa, otro deporte que ha sido totalmente devastado por el COVID-19 es el baloncesto profesional de la NBA. Y tenemos a Raúl Red Sox en línea. Pronto vamos a tener a Ado en Camagüey. Anoche fueron pospuestos 3 partidos en la NBA por COVID. Hoy otro más, Orlando contra Toronto. Y ya sabemos que por lo menos uno para mañana. Caballeros, esto se está poniendo insoportable. A propósito, también ayer el Miami Heat perdió contra el peor club de la NBA, los Pistones del Detroit. Y no fue una victoria por un puntico, nada dramático, no. Detroit ganó por 10 puntos y totalmente dominó al Heat en la segunda mitad del partido. Así que algo está pasando con el Miami Heat. Me gustaría que tener aquí un experto del Miami Heat para que me hablara de eso. Pero de cualquier manera, Raúl, Red Sox, el Miami Heat perdiendo, ¿ok? Los Lakers también perdieron contra Chicago Bulls. Y ahora el COVID, el problema del COVID. ¿En qué va a terminar esto, Raúl Red Sox?
Son tremendo. Como tú mencionas, lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos en la NBA es preocupante. Ya son más de 60 jugadores que entraron en el protocolo COVID. Y de hecho, los Nets tienen a todos sus titulares fuera, con 8 jugadores en total. Eso es una cosa preocupante. Los Cavaliers tienen 7, los Lakers tienen 6. Ya estamos viendo una tendencia que por semanas aumenta y esto preocupa muchísimo porque es un deporte de contacto, mucho físico, donde se suda mucho, donde hay mucha transpiración y ese tipo de cosas, bueno, pues trae consigo con que el COVID se propague de una manera más rápida. Yo creo que al final van a terminar haciendo lo que el año pasado, una burbuja y buscando aislarse porque no, así de esta manera no se puede tener una temporada de basquetbol. Aquí decía hay un artículo de ESPN que probablemente terminen viéndose partidos que van a parecerse a partidos de pretemporada con clubes prácticamente de desarrollo.
Estoy de acuerdo contigo 100%. El baloncesto es un deporte de contacto mucho más que la pelota, mucho más que el soccer. El único otro deporte que se me ocurre podría ser el fútbol americano. Damas y caballeros, tenemos en línea en este momento desde Camagüey a Ado. Quiero darle a él un abrazo y un aplauso. Estás al aire en vivo.
Oye, muchas gracias y felicidades a todos por allá, Pepe, y a todos los que nos escuchan en este país. No, sí, es preocupante. Esta nueva cepa de Omicron, hay que tener cuidado para que puedan continuar las competencias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay que preocuparse por eso, porque si no va a poder afectar al deporte grandemente.
A todos que nos escuchan en este país. Por lo menos en el balompié, fútbol, soccer, uno sabe que aunque haya contacto, generalmente hay distancia. Pero en la NBA, no sé si han visto un partido de la NBA últimamente, es puro codazo, empujones, a veces hasta, bueno, los fouls, contacto físico de pecho a pecho, de cuerpo a cuerpo, cuando está tratando de bloquear un tiro, generalmente le caes encima al jugador. Es un deporte donde si se va a propagar el COVID-19, la NBA es el deporte número uno, aún más que el fútbol americano. En el fútbol americano se dan duro también, y es un deporte de contacto y están los jugadores muy cerca. Pero recuerden, el fútbol americano se juega generalmente, okay, afuera, y mientras que la NBA es bajo techo siempre. Así que tiene que ver. Y tienes a 10 jugadores en 5 metros cuadrados. Le vamos a pedir a Ado que por favor nos baje el radio un poquitico si es que está escuchando el programa, para que no tengamos un retorno. Y a Raúl Red Sox, para preguntarle a Raúl Red Sox, ¿tú te acuerdas en el 2010, en el 2020, que la NBA terminó su campaña jugando todos los partidos? Básicamente dos lugares, como terminó la pelota, como todos los deportes. ¿Tú crees que sea así también este año, los playoffs y la postemporada?
Bueno, todo parece indicar que vamos hacia ese camino si los contagios continúan. Fíjate que comparando también, en la NHL se han suspendido 27 partidos en los últimos días y están suspendidos los partidos que cruzan la frontera hacia Canadá. O sea que estamos viendo una tendencia a hermetizar nuevamente, a cerrar un poco el deporte, y definitivamente, como tú mencionabas, este deporte es inevitable el contacto, y por tanto va a ser muy difícil que la propagación se detenga si no se hace algo de verdaderamente serio y se interviene, como se hizo el año pasado con una burbuja, que aún así, bueno, se dieron algunos casos positivos.
Correcto, y ustedes recordarán que cuando los equipos canadienses, ADO, los Azulejos de Toronto, los Canadiens de Montreal, los Maple Leafs de Toronto, cuando el gobierno canadiense decide, trancar, eso significa que los equipos tienen que jugar aquí en Estados Unidos, porque los Azulejos de Toronto jugaron en Dunedin, Florida, 4 meses esta temporada, y justamente por el COVID.
Sí, es importante si tomar las medidas pertinentes y si para bien del deporte es mejor continuar con la burbuja, debería ser dar ese paso para no contrarrestar a la NFL, al básquet, a cualquier deporte en sí, que siga normal el curso del deporte, el curso de la temporada, y no afectarla, tomando todas las medidas. Ahí todavía hay personas que no han deseado vacunarse. Cada cual es un mundo, pero deberían pensar que la vacuna es importante.
Correcto. Ado, nunca te pregunté si alguien en tu familia, y no tienes por qué decírmelo si no quieres, si alguien en tu familia contrajo COVID.
No, gracias a Dios nadie. Hasta ahora no hemos sido contagiados, hermano.
Ok, y me alegro mucho por eso.
He vivido de cerca porque he trabajado en lugares donde he visto a las personas con COVID y no ha sido fácil la situación.
Claro. Bueno, hay países que ya trancaron, como por ejemplo Holanda. Eso significa que no hay fútbol en Holanda. Y cuando reanude, ustedes recordarán que la liga holandesa, dólar por dólar, porque es un país pequeño, pero dólar por dólar, la liga holandesa es una de las mejores del planeta. Y cuando reanude en enero, la segunda o tercera semana de enero, yo me imagino que los partidos van a ser a puertas cerradas, porque en Europa, en este momento no están jugando. Ya por lo menos yo sé que Austria está considerando trancar, Inglaterra también, y por supuesto si Inglaterra tranca, la Liga Premier jugaría todos los partidos a puerta cerrada, y eso significa una pérdida gigantesca para los clubes ingleses. Recuerden que los futbolistas tienen contratos y a ellos se les paga prorrateado por los partidos que juegan, pero en la mayoría de los contratos de los jugadores en Europa, no hay una cláusula que dice, si el estadio me está vacío por el COVID, tú vas a ganar 10% menos. Eso no existe en Europa.
Así mismo es, Pepe. Y mira lo que pasó el año pasado. Que hubo juegos que tuvieron que hacerse en un tercer país porque no permitían viajar a un ejemplo, al mismo Inglaterra no se permitía viajar, y todos los inconvenientes que tuvo.
Sí. Raúl, Red Sox.
Sí, Pepe, es un desafío para el deporte, porque fíjate, el año pasado veía un reportaje de la televisión española mencionando el tema este que hablamos de los contratos, y muchos clubes pequeños de las ligas se resintieron muchísimo ese cierre, mucho más que los clubes grandes. Entonces, estamos viendo que muchos equipos pudieran incluso desaparecer si continúa la pandemia del COVID y se tienen que cerrar los estadios al público, porque se pierde muchísimo dinero de las ganancias.
A mí me han contado que el 33% de las ganancias de los equipos de fútbol de Europa, especialmente los grandes, es justamente de lo que se recauda cuando, oye, cuando el Nou Camp se llena y son 94,000 personas, por el amor de Dios, cada uno de ellos pagando entre 20 y 200 euros por partido, ¿ok? Tomando cerveza o tomando cava, que es lo que toman ellos, o sangría, no sé, y comiendo no sé cuándo. ¿Tú te imaginas la plata que genera el FC Barcelona con 94,000 personas? El asiento más barato en el Nou Camp, por el amor de Dios, debe de costar, últimamente cuando me fijé hace 2 o 3 años, costaba más de 29 euros. Si tú te quieres sentar en la yarda 50, justamente enfrente de la media luna, en el cuarto asiento, eso te cuesta $200 por partido, 200 euros por partido, perdón. ¿Tú te imaginas lo que pierden los equipos europeos cada vez que se cancela un juego o lo cierran a puertas cerradas? Es impresionante. Estamos hablando de millones y millones de euros.
Por supuesto, y los clubes pequeños, como te decía, viven de esas ganancias también, porque cuando juega el Barcelona en su campo, o el Madrid, o un club grande, no sé, el Sevilla, el Valencia, clubes que tienen una fanaticada mucho mayor en el país, pues esas ganancias para equipos que están en la posición baja de la tabla, que están eliminados prácticamente, esos son los días que más recaudan. Si eso se cierra, ellos entonces volverían a estar en una precariedad tremenda.
Correcto. ¿Qué les parece, damas y caballeros, y por supuesto mis dos amigos que tenemos en línea, si nos vamos a la próxima sección, el fútbol americano de la NFL? Oigan, qué dramatismo. Ado, ¿me puedes decir con toda la confianza en el mundo si el fútbol americano no es tu deporte? Yo comprendo totalmente.
Ado, me gusta seguirle todos los deportes. Hace un tiempo hablamos que no soy muy ducho en la materia, pero me gusta. Un día de esto lo aprenderé por completo.
Bueno, aquí tengo una noticia que cualquier fanático al deporte, de cualquier deporte, puede comprender. Ya tenemos el primer clasificado a los playoffs de la NFL. Los empacadores de Green Bay clasificaron ayer oficialmente a la postemporada. Se convirtieron en los primeros. No es ninguna sorpresa. Tienen 11 victorias y solamente 3 derrotas. ¿Otros cuántos equipos pudieran clasificar esta semana? Los marcadores más interesantes de la última jornada: los Delfines de Miami derrotaron a los Jets 31-24. Dallas derrotó a los Gigantes de Nueva York 21-6. Los Acereros de Pittsburgh vencieron a Tennessee, y esto fue una sorpresa, 19-13. San Francisco derrotó a Atlanta. Green Bay, los empacadores, que fue cuando clasificaron, aplastaron a Baltimore. Esta noche, Las Vegas contra Cleveland. Ah, no, ya ese partido comenzó. Y Minnesota contra Chicago. Claro, el partido de Las Vegas y Cleveland era un partido que se debió haber jugado, pero como el COVID está afectando otros deportes, no solamente el balompié y el baloncesto, también la NFL, mañana Seattle contra los Carneros a las 7 p.m. y Washington, que se llamaban los Redskins o Pieles Rojas, en Filadelfia también a las 7 p.m. El fútbol americano va a tener que ajustarse como todo otro deporte. ¿Cuáles son los equipos que están a punto de clasificar? Los Jefes de Kansas City, con una victoria más o una derrota de los Cargueros, clasificarían. Los Titanes de Tennessee, con una victoria más, clasifican a los playoffs de una manera u otra. los empacadores de Nueva, los patriotas, perdón, de Nueva Inglaterra podrían clasificar con una victoria más. Los vaqueros de Dallas ni siquiera tienen que ganar. Con que pierda Washington o Filadelfia esta noche, ¿ok? Claro, tienen que jugar entre sí. Uno de los dos va a perder. Entonces los vaqueros de Dallas podrían clasificar a los playoffs. Los bucaneros de Tampa Bay, que tiene 10 victorias, podrían clasificar con una victoria o una derrota de los Santos. Y los Cardenales de Arizona, con 10-4, podrían clasificar si pierden los Rams, los carneros, en su próximo partido, o si gana Arizona su próximo partido. Raúl, Red Sox.
Bueno, Pepe, no mencionaste la derrota de los Cardinals contra los Lions, que fue extremadamente sorpresiva. La verdad es que nadie se lo esperaba tampoco. Los Lions de Detroit, que están en capa caída, que tenían una sola victoria, derrotaron a los Cardinals, que tienen 10 victorias y que son líderes de su división.
30-12. No solamente los derrotaron, los apalearon. Yo tengo un socio que vive en el Vedado que se llama Omar Tigres, que él está muy contento porque ganaron los Pistones contra los Heat, ganaron los Leones, ¿okay? Contra el mejor equipo de la NFL. Así que mañana, yo ya me imagino cómo va a ser el show de mañana, totalmente espectacular.
Pepe, lo felicito.
Dime, Ado.
Pero quisiera que tú y Raúl, que son más expertos, dieran un pronóstico, una posible final entre quién pudiera ser.
Imagínate, Raúl, ¿te atreverías en este momento tú a decir quiénes son?
Yo me atrevería a tirarme al agua. Mira, en la NFC, yo creo que el equipo que mencionó Pepe, los Green Packers, los empacadores de Green Bay, tienen todo para colarse en el Super Bowl. Tienen a Aaron Rodgers, un tremendísimo mariscal. El equipo se ha visto en tremendas condiciones y la verdad es que para mí solamente tendrían, en mi opinión, un rival en la conferencia, que serían los Buccaneers de Tampa Bay, que la verdad es que con Tom Brady ahí todavía son un peligro. Pero por la otra conferencia, me parece que los Jefes de Kansas City, aunque quisiera que mis Patriotas en Inglaterra estuvieran ahí, pero los vi este fin de semana un poquito flojo contra los Colts. Y la verdad es que me parece que el equipo de los Jefes de Kansas City puede ser el equipo que llegue al Super Bowl. Para mí sería Kansas City contra Green Bay Packers.
Yo estaría de acuerdo con no, tú sabes que Ado, tienes razón, Raúl, Red Sox, en este momento son, porque acuérdate que en el fútbol americano, más que en cualquier otro deporte, es el equipo que se pone al rojo vivo en el momento oportuno. Porque también hemos visto muchos equipos que han llegado a los playoffs con 14 victorias en la temporada regular. Los últimos dos partidos no convencieron a nadie y luego pierden en los playoffs. Imagínate tú. Es más, ha pasado muchas veces, se me ocurre los Acereros de Pittsburgh hace como 7 años, que llegaron a los playoffs con una victoria más que derrota. Ganaron los 3 partidos que jugaron de visita, el wild card, la primera ronda y el campeonato, y avanzaron al Super Bowl con una victoria más que derrota que tuvieron en la campaña.
Sí, así mismo. Y Pepe, y también recuerdo también en Inglaterra con 17 victorias y llegar al Super Bowl y perder ese último partido. Eso fue terrible, la verdad.
Sí. Tú sabes la camiseta, en aquel momento, perdón, creo que en aquel momento eran 16 partidos que se jugaban. De cualquier manera, la camiseta que más se vendió en ese año leía 18-1, que es como los Patriotas terminaron la temporada porque perdieron el Super Bowl, ganaron 16 en la temporada regular. Luego fueron a los playoffs, ganaron 2. Ahí tenían 18, pero perdieron el Super Bowl. Entonces se mandaron a imprimir en Nueva York millones de camisetas que decían 18-1.
Sí, sí. Todavía sigue siendo Miami el único invicto en la NFL en ganar el Super Bowl.
Correcto, correcto. Es más que si Víctor... Ah, no, ya no está ahí Víctor, porque sí, creo que se jugaban en aquel entonces 16 partidos todavía, así que... sí. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día? El béisbol de las grandes ligas con los Sultanes del Swing. los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a terminar este show hablando de pelota. No hay noticias nuevas en lo que respecta la huelga patronal, como se le dice en inglés, el lockout en el béisbol de las grandes ligas. Ado, no sé si tú has escuchado Radio Martí últimamente sobre lo que está pasando, el pleito que tiene que existe entre los dueños de equipo y el sindicato de los peloteros. Básicamente el sindicato quiere renegociar un contrato que lleva en pie 26 años. ¿A ti te da la impresión de que la temporada regular va a comenzar tarde, va a comenzar a tiempo, o a lo mejor hay que ir pensando en otros deportes?
No, yo espero que ellos lleguen a un acuerdo y que todo comience con la normalidad establecida, a no ser que haya un rebrote de la COVID, que no pensemos en eso. Pero yo pienso que ellos lleguen a un acuerdo y al final es para bien de todos.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hablando, no vamos a hablar del COVID porque ese es el tema, pero si existe un contrato vigente que ha funcionado perfectamente bien desde hace 26 años en el béisbol de las grandes ligas, un contrato que ha hecho de los peloteros, dólar por dólar, los atletas profesionales mejor pagados de Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué? Y a propósito, la cadena ESPN dijo que los dueños y el sindicato se sentaron, creo que fue el jueves pasado, a negociar 45 minutos. Eso fue todo, 45 minutos. Esto es algo que ellos van a tener que negociar durante semanas y semanas. Lo único bueno, aquí Raúl, Red Sox, hay tiempo de sobra para que se pongan de acuerdo.
Sí, yo espero que no hayan grandes diferencias, ¿no? Porque, como tú decías, en estos momentos no se puede ver un mejor panorama en cuanto a la contratación y las regalías que están recibiendo los peloteros. Siempre hay temas que discutir, siempre hay nuevas demandas, es importante. Siempre el sindicato está para defender a los peloteros y los dueños, bueno, por supuesto que también tienen su parte. Algo positivo es que mi Red Sox anunciaron el cuerpo técnico completo. Alex Cora ya tiene su cuerpo técnico completo para el año 2022. O sea que parece que al interior de los equipos no hay una expectativa de huelga. Todo parece indicar de que hay señales que indican que puede haber una negociación no tan escabrosa.
Ado, el problema número uno. Sí, dime.
No, yo quisiera hablar, a ver si para el miércoles existe la posibilidad de hablar sobre los cubanos que están en ligas invernales.
Ok, me estaba diciendo la productora Bertica Raval. Eso lo podemos dejar para otro día porque dice Berta Raval que hay que grabar un programa especial. No, es que para el miércoles tenemos que grabar un resumen de fin de año que se va a poder Navidad y Año Nuevo. Y lo vamos a grabar justamente en este programa. Necesito dos voluntarios. Estoy buscando dos voluntarios que se defiendan bien en varios deportes para grabar un programa especial de una hora, que es un resumen de varios deportes, digamos, béisbol, baloncesto, fútbol, soccer, cosas así, que podamos dar en el resumen anual aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que, pero no, la idea tuya es buenísima, Ado. Vamos a pensar en eso. Y me gustaría tener, si algún día tenemos a Chambi y a Edemio en este programa, uno de los dos, para que aporten un poquito con todo eso. ¿Tú estás, cuántos peloteros cubanos conoces tú o tienes conocimiento de que hay actualmente en las ligas menores?
Bueno, en la temporada pasada había alrededor de 150 y pico.
Sí, imagínate tú, 150 y pico. ¿Quién se te ocurre tú que van a ser los primeros en ascender a las mayores?
Para la temporada que viene, veo en plan así a Vargas Junior.
Okay.
Pedro León.
Y a Céspedes, Yoelqui Céspedes, ¿no lo ves? Sí, también. al medio hermano de Joenny Céspedes, ¿lo ves con los medias blancas el próximo año o hay que esperar un poquito?
No, creo que hay que esperar un año más. Pero veo a Pedro León y a Vargas muy bien. Espero que puedan subir esta temporada que viene a las mayores.
Raúl, ¿quién se te ocurre tú que pueda subir ya pronto de las menores a las mayores el próximo año?
Bueno, yo coincido con el amigo acá de Camagüey. Quizás Céspedes pudiesen subirlo en septiembre para el roster, la ampliación del roster de 40 y ver qué posibilidades tiene como novato en próximas temporadas. La verdad es que en la Liga Menor hay muchos jugadores cubanos que pudieran alternar en algún momento de la temporada, porque sabemos que hay muchos clubes que en determinado momento, y más con este tema del COVID, pudiesen estar necesitando algunos refuerzos en algún punto.
Ado, ¿qué te parece si me das una lista de los 10 cubanos que tú, además de los que mencionaste, quién más se te puede ocurrir que van a subir de las menores, aunque sea en septiembre, no importa que sea en agosto o septiembre, los últimos dos meses?
No, ahora no me vienen a la mente así, ahora me acogiste de imprevisto así, no.
Bueno, está bien, no importa, pero lo bueno es que te vamos a tener la próxima semana otra vez en el programa y tú desde ahora puedes ir apuntando una lista, no tienen que ser muchos.
No, en la próxima semana te voy a preparar 10 o 15 más o menos.
Ah, bueno, perfecto. Y y así comenzamos a analizar los numeritos de estos caballeros para ver cuáles deberían. Claro, todo esto, esperando que tengamos un contrato laboral entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, porque ustedes saben que si hay huelga, pues tampoco hay movimiento de peloteros de las ligas menores a las mayores.
Sí, afecta a las ligas menores. Y vamos a ver si con todo este problema que hubo este año, mejora las condiciones para todos esos muchachones que están en las menores, que necesitan un mejor confort, y ojalá que llegue un acuerdo.
Así es. Bueno, Raúl, 20 segundos para ti.
Bueno, nada, es un placer poder compartir con Javo en este programa y contigo, Pepe. Si puedo colarme en ese programa de fin de año, pues estaré ahí con ustedes y la próxima semana también, cuando sea necesario. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes y con los queridos amigos oyentes los deportes.
Ah, pues mira, Bertica, tienes ya aquí un voluntario, con mucho gusto, bienvenido. Ado, 30 segundos para ti.
No, lo mismo para Raúl y para todo el piquete de por allá y de por acá. Muchas felicidades a todos y si estoy listo ese día que va a hacer el programa ese de una hora, cuente conmigo.
Ah, bueno. Bertica, ya tiene, mira. Viste, yo quería dos voluntarios, ya tiene dos voluntarios. Vamos a ver qué opina Michelle Fleites. Ustedes saben que tenemos varios amigos, así que tenemos varios amigos y vamos Bertica y yo a hablar más tarde. Así que, pero de cualquier manera, Ado, una lista de 15 peloteros la próxima semana para hablar sobre los futuros prospectos, los primeros que van a subir al béisbol de las grandes ligas, si es que tenemos una temporada regular y vamos a cruzar los dedos para que se pongan de acuerdo y puedan negociar un contrato laboral que signifique el fin de esta huelga patronal en el béisbol de las grandes ligas. Así que un abrazo para los dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Raúl Red Sox desde Holguín y Ado desde Camagüey. Un saludo a Graciela. Me le vas a dar, Ado, por favor. Un abrazo para ella también. Y ustedes saben que tienen una invitación abierta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Bertica Raval, muchas gracias por ser nuestra productora detrás de los controles en la esquina caliente. Richie Pérez López, ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Este servidor, José Pepe Lacayo, regresa con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.